Radio Vitoria. 28 de abril. Elecciones Generales 2019.
Isabel Celá, candidata del Partido Socialista por Álava al Congreso de los Diputados. Egunon, bienvenida.
Egunon, muchas gracias.
Escuchábamos al candidato Don Elorza pidiendo a los votantes del Partido Nacionalista Vasco o del Carrequín Podemos aquí en Euskadi que por esta vez votasen al Partido Socialista. Después de escuchar ayer al presidente del Gobierno en ese debate a cuatro en Televisión Española, ¿cree que ha convencido a algún votante de esos?
Bueno, yo creo que distintas sociologías dan distintos resultados. Me parece que en Álava, por ejemplo, sí se debiera votar al Partido Socialista, porque es el único partido con fuerza suficiente como para parar a la derecha. Y yo creo que en ese sentido lo que dice Odón Elorza cobra mucho significado.
¿Qué presencia tuvo ayer Euskadi en ese debate? ¿Cómo lo calificaría?
Bueno, yo creo que era un debate general, de tipo general, donde además se hicieron algunas escaladas en temas típicamente vascos, como la conexión del Partido Popular con Bildu, precisamente, las votaciones que sacaron juntos en el aquí en la Cámara Vasca y que el presidente contabilizó en más de 120. Por tanto, no deja de ser paradójico que sea el líder del Partido Popular, señor Casado, quien acuse al presidente de gobierno de tener las manos manchadas de sangre por haber tenido una coincidencia de votos en la Diputación Permanente a propósito de los reales decretos leyes. Es un pedazo de cinismo y obviamente se denunció ayer.
¿Por qué cree que los alaveses, como pide, tendrían que votar al Partido Socialista?
Pues porque el Partido Socialista es lo que más conviene a España y a Álava en este momento. Es un partido muy centrado, es un partido de sentido común, es un partido que refleja justamente lo que dice nuestra Constitución. Nuestra Constitución consagra el Estado de las Autonomías. El Partido Socialista defiende las autonomías no como meras delegaciones de gobierno, no, las defiende con verdadera autonomía política. Considera que las competencias de las comunidades autónomas tienen autonomía política, no son meras administraciones donde uno delega, donde el Estado delega y ellas ejecutan. Consideramos que Álava, que es uno de los territorios, no uno, el territorio más industrializado de España, con un 33% de su sector industrial, de su sector productivo, siendo industria, puede tener muchísimo interés en que sea el Partido Socialista Obrero Español el que trabaje desde el Gobierno de España. Estamos poniendo en marcha desde el Gobierno, dándole un gran impulso a la industrialización, a la reindustrialización del país y acompañando con políticas medioambientales, energéticas, todo lo que es la transición de la industria al futuro.
Luego hablaremos también de esas políticas para la transición energética, pero por terminar con las cuestiones territoriales que ayer también se abordaban en ese debate, prometen cambiar la Constitución para abordar la revisión del Estado de las Autonomías. ¿En qué sentido y hacia dónde? ¿Dónde ha quedado esa promesa de un Estado federal que defendía el Partido Socialista?
Bueno, de facto, nuestro programa incorpora el documento de Granada y la Declaración de Barcelona. Nosotros pensamos que el Estado de las Autonomías es un modelo de éxito, siempre lo hemos dicho así, pero que tiene que revisar su modelo autonómico para actualizarlo. Y además porque conviene que al mismo modo, a modo de los distintos países de nuestro entorno europeo, que son federales y que han resuelto muchos problemas precisamente por incorporarles o aplicarles sistemas federales, debiéramos avanzar en un sentido federalizante, de cooperación y de lealtad, donde el Senado fuera segunda cámara, no segunda cámara de lectura, sino que fuera realmente una cámara territorial, donde estuvieran presentes todas las comunidades, los gobiernos de las comunidades autónomas, y donde además se definiera con total precisión cuáles son las competencias del Estado para permitir que el resto lo fueran de las comunidades autónomas. Por tanto, sí que creemos en la necesidad de una actualización, de una revisión. De hecho, al principio, hace ya varios meses, abrimos a instancias del Partido Socialista una comisión en el Congreso de los Diputados para revisar el modelo autonómico, una comisión a la que ni el Partido Popular ni Ciudadanos acudió jamás.
Hablamos también de cuestiones sociales. Sabe que el paro, y especialmente el paro entre los jóvenes, está entre la principal preocupación en los sondeos cuando se hacen las encuestas entre la ciudadanía. Esas personas desempleadas de larga duración, esos jóvenes que han terminado su formación y no encuentran empleo, ¿qué les puede prometer el Partido Socialista?
Muchísimo. Muchísimo. Bueno, primero, efectivamente, nosotros lo que queremos es sustentar la modernización de la economía sobre el bloque de conocimiento. Hoy vivimos en un mundo globalizado, estamos enfrentando la cuarta revolución industrial y nunca se termina de aprender. El derecho a la educación permanente o a la formación permanente a lo largo de la vida ha de ser un derecho ciudadano. Los alumnos y las alumnas, los jóvenes, tienen que seguir teniendo gusto por aprender, por volver a la escuela. Pero es que además nosotros estamos impulsando, tenemos elaborado ya, un proyecto de un plan de choque para el empleo joven, dotado con 2.000 millones de euros, que sí, los presupuestos generales del Estado presentados para 2019, el proyecto de presupuestos sociales para el Estado, hubieran prosperado, ese plan estaría en marcha ya. Para nosotros los jóvenes tienen muchísima importancia y les vamos a ayudar en el conocimiento y en el empleo. Unas cuestiones, las dos, muy relevantes, muy conectadas, porque un país tiene futuro cuando verdaderamente los jóvenes tienen un empleo y un salario dignos.
Seguirán trabajando, dicen, para incrementar los salarios y mejorar las condiciones laborales. Salario mínimo interprofesional que se elevaba a 900 euros y prometía usted o anunciaba subida de hasta más de 1.100 euros. ¿En qué plazo? ¿Con qué perspectiva?
Bueno, eso sí que no lo podemos decir, el plazo, ¿verdad? Lo que sí le digo es la orientación. La subida del salario mínimo interprofesional, de la que yo hablaba ayer, se fundamenta en la Carta Social Europea. Y es la Carta Social Europea la que dice que los salarios mínimos, el salario mínimo interprofesional, debe ascender por lo menos al 60% del salario medio de un país. Si nosotros obtenemos esa cifra, la cifra queda resaltada en aproximadamente 1.120 euros. Por tanto, creemos en que un Estado que quiere mejorar la vida de sus ciudadanos, y yo creo que ese es el verdadero objetivo de cualquier sociedad, tiene que hacer una economía para las personas. Y esa economía no puede cifrarse solo en un crecimiento macroeconómico de las cifras, sino que ha de redistribuirse. Es decir, la riqueza la tenemos que redistribuir. No puede ser que la mejor riqueza sea la que esté en los bolsillos de algunos, sino ha de redistribuirse. Y en la redistribución es cuando se vuelve a activar de nuevo la demanda, y al activarse la demanda se sigue creciendo. Por tanto, si estuviéramos hablando de economía diríamos circular, pero como estamos hablando de política social diría yo política social casi circular. Es esa en la que nosotros creemos y la que estamos impulsando.
Los pensionistas, ¿en qué lugar quedan? ¿A qué se comprometen los socialistas con esos pensionistas que se manifiestan cada semana en las calles de Euskadi especialmente?
Pues nuestro compromiso es muy claro. Frente a aquellos que consideran, y que bueno, según por boca de sus gurús económicos nos dicen que el problema de las pensiones no es la subida, ni cómo hacer la subida, sino en reducirlas en 20, en un 20, en un 30 o un 40%, nosotros con toda claridad creemos primero en el carácter público de las pensiones. Es uno de los bastiones del estado de bienestar, juntamente a la sanidad, a la educación y a la dependencia. Uno de los bastiones fundamentales, porque aquellas personas que han pasado toda su vida trabajando trabajando tienen derecho a una vejez digna. Además de afirmar con toda rotundidad y blindar a través de la Constitución el carácter público de las pensiones, queremos que esas pensiones con justicia se reactiven, es decir, se revitalicen cada año según el IPC.
¿Y eso quedaría blindado por una ley?
Eso quedaría blindado por la Constitución. El carácter público de las pensiones, así como el sistema de financiación de las pensiones. Obviamente, en el Pacto de Toledo, que ha de resetearse, porque prácticamente había mucho terreno de acuerdo trabajado y en el último momento se quedó estropeado, todo ese trabajo se estropeó. Como digo, ese Pacto de Toledo hay que reiniciarlo y hay que afirmarlo. Y bueno, habrá posibilidad de levantarlo y de establecerlo por ley.
¿Su intención, si gobiernan, el Partido Socialista estaría dispuesto a negociar la transferencia de las pensiones a Euskadi?
Sabemos que el Estatuto de Autonomía de Guernica del año 79 incluye la transferencia por convenio del régimen económico de la Seguridad Social. Como saben ustedes, entre el Gobierno de España y el Gobierno Vasco se estableció una agenda en enero que incorporaba tres bloques de transferencias. En este momento ya no son 33, sino 32. Nuestro Estatuto de Autonomía, nuestro PAC, es un pacto más que un catálogo de transferencias, es un pacto que básicamente, esencialmente, está cumplido. Es un pacto entre ciudadanos, entre territorios y entre la comunidad autónoma vasca y el gobierno, ¿no? Pero esos bloques que establecimos en la agenda culminaban antes de verano o hacia verano. Esos bloques no incluyeron el convenio para la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social. Eso no quiere decir que que se haya ni abandonado ni derogado.
Siguen las intenciones del Partido
pero
Socialista.
Obviamente no está en los compromisos que establecimos para este año.
Como ministra de Educación y Formación Profesional, además, Isabel Celaá conoce muy bien la materia también cuando estuvo aquí en el Gobierno Vasco. Pendiente les ha quedado la derogación de la LOMCE con la eliminación de esas pruebas de reválida, la eliminación también de la religión como asignatura. Proponen una nueva ley básica de educación. ¿Con qué principios? ¿Qué inspiraría esa ley?
Bueno, pues tiene varios principios. Lo que hacemos es derogar la LOMCE. Derogamos la LOMCE, pero ese no es el objetivo principal. Derogamos la LOMCE porque es un obstáculo para avanzar. Por eso derogamos la LOMCE. Los principios rectores de nuestra legislación que quiere abordar los desafíos de la Agenda 2030 de la UNESCO son muy claros. Es decir, primero, queremos una educación cuyo primer principio rector sea hacer prevalecer el interés superior del menor. Igual que dice la Comisión de la ONU, interés superior del menor, con lo cual esto nos lleva a determinadas consecuencias en relación a la escolarización del 0-3. Otro es una educación para el desarrollo sostenible. Es decir, queremos un planeta respirable y obviamente eso tiene que ir como principio rector en la educación. Queremos también una educación personalizada, lo que significa incorporar más recursos expertos, más recursos financieros a la educación, pero personalizada, inclusiva, una escuela para todos, todas las personas, todos los talentos. Y queremos una educación financiada que vaya progresivamente financiándose a modo de los países de nuestro entorno para llegar a la media de un 5% en el año 25. Y queremos una coeducación, es decir, que la escuela sea el lugar donde se aprenda a que los niños y las niñas se respeten mutuamente, no solamente para orientar a las niñas a las enseñanzas más profesionales, más ciencias matemáticas, es decir, las llamadas STEAM, sino también para evitar la en fin, evitar el horror cuando hay violencia de género.
Hablábamos de la transición ecológica, la transición energética, que será justa, dicen en su programa, previniendo y evitando eventuales efectos no deseables en inversión y en empleo. Sabe usted aquí que en Álava es un tema muy sensible, el futuro de la planta de Mercedes. ¿Van a mantener el llamado impuesto al diésel, si gobierna?
Vamos a ver, en este momento no hay ninguna prohibición en relación al diésel, ni ningún impuesto. Por tanto, no sabemos por qué se ha suscitado esta cuestión justamente aquí. No hay ningún impuesto establecido por el gobierno de España al diésel. He de recordar que en España se fabrican aproximadamente 2,4 millones de automóviles y en distintas empresas automovilísticas por toda España, y en ninguna se ha suscitado lo que se ha venido diciendo o lo que se ha venido suscitando en Vitoria o en Álava estos días. Parece que más que reproducir un problema real, se está fustigando un mantra político por intereses políticos. Vamos a ver, la empresa Mercedes sabe perfectamente cómo conducirse en esta materia y además ha dado muestras a lo largo de su historia de saber situarse en Europa de manera competitiva. Por tanto, tiene su propia neutralidad tecnológica, tiene su propia libertad para decidir cuál es su mejor estrategia, su mejor táctica en cada momento. Ningún trabajador va a perder un puesto de trabajo por mor de un impuesto al diésel, porque ese impuesto al diésel, como digo, no está establecido.
Pero su intención sería establecerlo en el futuro.
Un proyecto de presupuestos que incorpora algunas cuestiones en relación al diésel, pero las incorpora para no para los trabajadores que trabajan con el diésel, no para los agricultores, para que nos entendamos, en Álava.
Para el sector profesional.
No para el sector profesional. Y desde luego, en relación al tema del diésel, igual que al tema de la gasolina, nos movemos exactamente en los mismos parámetros. Nos vamos a mover porque todavía no ha habido ningún movimiento, y esto quiero dejarlo claro, exactamente en los mismos parámetros que se mueve Europa. Porque no hemos de olvidar que los automóviles que fabricamos aquí, diría yo casi, hablando de la Mercedes, casi en un 90%, son para la exportación. Mal vamos a exportar si los requerimientos europeos son el evitar los gases contaminantes para el año 2030. Pero toda esta política, por eso nadie tiene que tener miedo y nadie tiene que suscitar esos temores. Y si se suscitan es por intereses, por otros intereses diferentes a los intereses empresariales, porque el gobierno de España ha establecido todo un impulso a la industria del automóvil, es decir, una política que está dotada con 2.600 millones de euros para el acompañamiento a lo que significa la transición ecológica. Por lo tanto, lo que debiera darnos miedo es que algunas de nuestras empresas, y no va a ser ese el caso, quedaran fosilizadas, quedaran contaminadas, quedaran sin capacidad de moverse hacia los requerimientos que esa Europa nos hace a todos, porque somos parte de Europa.
También suscita todavía muchas dudas el futuro plan de soterramiento del ferrocarril a su paso por Gasteiz. ¿Está garantizado? Todavía estamos a la espera del estudio informativo. Si el Partido Socialista sigue en el gobierno, ¿no se retrasará ese estudio informativo más allá del mes de junio, como está prometido?
Yo creo que no se va. Es decir, he oído al Ministerio de Fomento hablar reiteradas veces de este asunto. Por tanto, sé que está en su voluntad.
Garantizado, por tanto, el soterramiento para Gasteiz.
Yo soy ministra de Educación y Formación Profesional. Muchas veces en política la voluntad y la determinación a veces queda obstaculizada en el camino, pero por cuestiones reales, ¿no? Y esa es la política. La política es el arte de lo posible. Pero digo que esto está en la mente del gobierno, sí.
Una última pregunta muy breve. Ayer no quiso responderla el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pese a que se le insistió en ello. ¿Están abiertos a un pacto con Ciudadanos si fuera necesario?
Bueno, si no lo contesta el presidente, dice usted, de manera clara, yo tampoco lo voy a contestar.
Seguimos entonces con la incógnita sobre los pactos. Isabel Cela, candidata por Álava al Congreso de los Diputados, Partido Socialista. Eskerrik asko.
Zuri, con mucho gusto.
28 de abril. Elecciones Generales 2019.